Alipio Gutiérrez.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. La vigilancia de los drones no es el título de ninguna película, sino parte de la realidad, porque este viernes 29 de junio a las 3 de la tarde se inicia la primera operación salida de este verano, y una de las principales novedades es la incorporación por parte de la Dirección General de Tráfico de 5 drones que vendrán a reforzar las labores de vigilancia de las carreteras españolas, un dispositivo del que formarán parte además 10 helicópteros y más de 1.500 agentes de tráfico de la Guardia Civil. Este fin de semana se prevén además casi 4,5 millones de desplazamientos, de ellos 817.000 en la Comunidad de Madrid. Para quienes se queden en la capital, los desplazamientos se verán interrumpidos por los cortes de tráfico de buena parte de las calles del centro. La razón es que van a vivir la mayor operación asfalto de la última década. El ayuntamiento va a dedicar este verano 40 millones de euros para asfaltar 320 calles de los 21 distritos de la capital, 13 túneles y la M30 en tramos de especial intensidad circulatoria, como entre la Autovía de Toledo, su paso por la capital, en el Puente de Praga, la Plaza Elíptica y el barrio de Orcasitas. Así pues, circular este verano por Madrid será algo más cómodo, con menos agitación para los automovilistas. Además de este asunto que vamos a desarrollar aquí en este programa, en Buenos Días Madrid, hay otros temas de la actualidad que les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid matinal desde las 6 de la mañana y que ya nos resumen en titulares Loli Jurado y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Pues vamos a seguir hablando de cuestiones relacionadas con ese asfalto que se va a renovar en la capital, aunque en un sentido diferente, porque esta mañana les estamos contando que se va a poner en marcha, Loli Jurado, una campaña para evitar los atropellos aquí en Madrid.
Sí, porque las cifras así lo requieren. 4 personas han fallecido y 731 han resultado heridas al ser atropelladas en Madrid en 716 accidentes ocurridos durante los 5 primeros meses del año. Son datos de la Policía Municipal, que arranca su campaña especial de prevención de atropellos, que se desarrollará hasta el 1 de julio y que se basa en la concienciación ciudadana.
Siempre habrá algún peatón, alguna persona que cruce deprisa, que vaya atento al móvil, que vaya distraído y sobre todo muchas veces que vaya cruzando por el lugar que no es debido, es decir, fuera de los pasos de peatones o de las zonas habilitadas para el cruce, incluso, por ejemplo, cruzando de delante de los autobuses o de vehículos que son altos y con lo cual no percibe el peatón otros posibles vehículos que puedan venir.
Bueno, y tenemos más datos, esta vez relacionados con agresiones homófobas en Madrid.
En lo que va de año se han producido en Madrid 141 agresiones homófobas. Las denuncias se incrementan entre un 20 y un 30% a medida que se acercan las celebraciones del orgullo. El último ataque ha tenido lugar en Malasaña. La víctima, una joven transexual, Jorge López, portavoz de la asociación Arcópoli.
De repente un señor de unos 50, 60 años empezó a insultarle con maricón, maricones en nuestro barrio no queremos. Vete de aquí, ella apresuró el paso. Sin embargo, el hombre se acercó a ella y le asestó 3 puñetazos en la cabeza. Ella se pasó de él y se fue. Y a continuación el hombre se marchó, pero vino acompañado de otro hombre más joven que siguieron increpándola.
La incineradora de Valdemingómez tiene los días contados.
El ayuntamiento quiere reducir la incineración a la mitad para 2022 y eliminarla completamente 3 años después. Esto supone el cierre de la línea de Valdemingómez que utiliza esta técnica. La medida forma parte de la estrategia de prevención y gestión de residuos para cumplir la normativa tanto española como europea. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente.
El horizonte que nosotros, con todos los números, cálculos, situación de la planta, necesidades y todo lo que supone, nosotros lo que planteamos es la hipótesis que esa técnica puede ser reducida sustancialmente hasta su eliminación en 2025.
Comienza el análisis de los contratos de Ahora Madrid con cooperativas de economía social.
La Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento ha analizado hoy un paquete de 26 contratos otorgados al grupo de cooperativas Tangente, una de las señaladas por PP y Ciudadanos como parte de la supuesta red clientelar de Ahora Madrid.
Finaliza la cumbre de la Unión Europea sobre inmigración.
Después de 13 horas de reunión, los líderes de la Unión Europea han acordado aumentar a España los fondos para ayudar a hacer frente a los flujos migratorios en el Mediterráneo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha felicitado por ello y lo califica de una gran noticia.
No es el mejor de los acuerdos, pero es un acuerdo importante que camina en la dirección de continuar dando una perspectiva europea a un desafío que es europeo, como es el de la migración.
Interior inicia los trámites para el traslado de los presos del Prusés.
El Ministerio, a través de instituciones penitenciarias, ha preguntado al juez Llarena si ya ha concluido la instrucción de la causa del proceso soberanista catalán con la perspectiva de trasladar a cárceles catalanas a los presos preventivos de esa causa. Fernando Grande Marlaska.
No me gusta hablar de días, etcétera, cuestiones. Es decir, hablemos de normalidad del sistema. Yo creo que eso es lo importante. Bueno, pues el trámite está iniciado, sigue sus momentos. Y en el preciso instante en que sea preciso tomar la resolución, se tomará.
El Govern valora que se acerquen los presos, pero exige su puesta en libertad.
Aprobados definitivamente los presupuestos de Rajoy, que ejecutará Sánchez.
Los presupuestos de 2018, diseñados por el gobierno de Mariano Rajoy y asumidos por el de Pedro Sánchez, han quedado definitivamente aprobados en el Congreso para una vigencia de 6 meses, aunque una de sus medidas estrella, el alza del 1,6% de las pensiones, se aplicará con carácter retroactivo.
Hacienda publica su lista de morosos.
Mario Conde, Rato, Bosé y Dani Alves están entre los 340 personajes públicos que más dinero deben al fisco. El número de morosos que adeudaban a Hacienda más de 1 millón de euros el año pasado era de 4.300, es decir, 231 personas menos que un año antes. En total, debían algo más de 15.300 millones de euros. La inmobiliaria Reial Urbis lidera la lista con una deuda total de 361 millones de euros.
La Fiscalía ve riesgo de fuga del miembro de la manada que pidió su pasaporte.
Considera que el intento del Guardia Civil Antonio Manuel Guerrero de conseguir un pasaporte acredita su propósito de fugarse de España y por ello ha pedido que se celebre una nueva vista para decidir su ingreso en prisión, de la que salió el pasado viernes.
Y detenido un monitor por abusos sexuales a 10 menores en un campamento de verano.
Ha ingresado en la prisión de Villanubla, en Valladolid, como supuesto autor de un delito de abusos sexuales cometidos sobre al menos 10 niños de entre 8 y 10 años que asistían a un campamento de verano en Hornillos de la Eresma. Los niños proceden de Madrid y se encontraban en ese campamento denominado El Trasto, organizado por la empresa privada Campa Ocio y Tiempo Libre.
Tiroteo en Maryland.
Al menos 5 personas han muerto y varias han resultado heridas en el edificio de un periódico local en Annapolis. El autor de los disparos ha sido detenido y, según la policía, actuó por venganza. De hecho, ya había amenazado con su ataque a través de las redes sociales.
Y en cuanto al deporte mundial de Rusia, hoy toca jornada de descanso.
Bélgica, Inglaterra, Colombia y Japón son las últimas selecciones en conseguir el billete de octavos de final. Bélgica venció a Inglaterra por 1-0 y pasó como primera, por lo que los ingleses irán por el lado del cuadro de España. Colombia venció a Senegal con un gol del barcelonista Jerry Mina y Japón accede a la siguiente fase por juego limpio, a pesar de perder con Polonia por 1-0. El calendario queda de la siguiente manera: mañana a las 4, Francia-Argentina, a las 8, Uruguay-Portugal y ya el domingo a las 4, España-Rusia y a las 8, Croacia-Dinamarca.
En cuanto al baloncesto, hay que dar cuenta del triunfo de la selección frente a Eslovenia.
La selección española da un paso más en su camino hacia el Mundial de China al sumar su quinto triunfo en la pista de la vigente campeona de Europa, Eslovenia, a la que dejó tocada en sus aspiraciones tras desactivar su juego con un baloncesto práctico y efectivo. El marcador queda en 72-83. Próxima cita, el domingo a las 6:30 frente a Bielorrusia.
Buenos días, Madrid.
Son las 8:09 de la mañana y vamos a saber ya cómo se circula por el interior de la capital. Margarita Pérez, Ayuntamiento, Pantallas, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues seguimos sin ninguna novedad que destacar, con el tráfico que se desplaza por vías muy céntricas, ya con mayor saturación en la zona de conexión de Cea Bermúdez con José Abascal, aunque todavía hay bastante lentitud en la entrada desde Moncloa, desde la zona de Cristo Rey. También se mantiene el tráfico más lento en la entrada por la cuesta de San Vicente, aumenta ligeramente en la zona de la Avenida del Mediterráneo, sobre todo en superficie, para enlazar con la Plaza del Conde de Casal, y en la M30 sin novedades. Normalidad en la zona del Nudo Sur, el tráfico algo más lento, de forma intermitente, algunas retenciones en otros tramos que conectan con el norte. Sobre todo, molesta a los conductores el sol en las conexiones con el Nudo de Manoteras desde la Autovía de Colmenar y la Avenida de la Ilustración.
Bueno, y a las 3 de esta tarde se inicia la primera operación salida del verano. A partir de esa hora empezaremos a hablar ya de problemas en las carreteras de salida, pero de momento nos vamos a quedar con las de entrada y esos accesos a Madrid que se encuentran de esta forma a las 8 y 10 minutos de la mañana. DGT, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora, retenciones habituales para entrar a Madrid. Lo peor lo van a encontrar en la A1, a la altura de San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A42 y la A4 en sus tramos habituales, y muy densa, especialmente la A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, y el A6 en Majadahonda y el Plantío. La novedad, complicaciones ya hasta ahora de salida, especialmente la A3 a la altura de Rivas, y muy intensa la M40 en varios tramos, siempre en sentido norte, y especialmente la M50 en Fuenlabrada y Alcorcón en sentido A6. Les recordamos, efectivamente, hoy día de salida, y queremos insistir en el riesgo real que supone utilizar el móvil mientras se conduce. El mejor mensaje, recuerden, en la llegada.
Bueno, y seguro que hoy también van a ser muchos los madrileños que utilicen el tren para desplazarse a sus destinos vacacionales. De momento nos vamos a quedar con aquellos que se dirigen a su trabajo o a sus lugares de estudio y lo hacen en los trenes del servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues unos trenes del servicio de cercanías de Renfe que en estos momentos sí están en plena punta y están funcionando con normalidad. A estas horas no hay incidencias significativas en ningún punto de la red y las frecuencias de paso se cumplen en todas las líneas.
¿Y cómo se presta a esta hora de la mañana el servicio de Metro de Madrid? Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, tenemos una hora punta sin novedades, no hay ninguna incidencia, así que todos los trenes están circulando con total normalidad en todas las líneas de la red de Metro.
Bueno, y por último, el tiempo. No hay demasiadas novedades, si acaso un ligero descenso en las temperaturas mínimas, pero esto es lo que nos espera en lo que al tiempo se refiere. Tania Garralda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El viernes se presenta con calor, pero un calor más llevadero que días anteriores. De los 32 grados de ayer pasaremos a los 33 en la capital, a los 34 en Aranjuez o los 29 en Buitrago de Lozoya. Buena noticia con respecto a las mínimas, porque vamos a poder dormir bien, ya que se mantienen alrededor de los 20 grados e incluso irán bajando para el fin de semana. Cielo despejado para hoy con alguna nube de evolución en horas centrales y sin descartar algún chubasco ocasional en la sierra.
Buenos días, Madrid.
Hoy para comer, paella.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Son las 8 y 15 minutos de la mañana y ahora pues vamos a conocer cuáles son esas noticias que destacan los medios de comunicación en prensa como digitales, y nuestra compañera Ángeles Martín se acerca al kiosco y nos lo pone aquí. Bueno, se lo trae a todos ustedes para que desayunen con la información de esos periódicos. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Bueno, pues vamos a comenzar con 443 familias. El titular que leemos hoy en el diario La Razón: fin del calvario para 443 familias. Después de 4 años, Carmena desbloquea el proyecto de cooperativa Metropolitan en las cocheras de Cuatro Caminos. Obligó a rehacer 2 veces el plan y su tramitación fue aprobada con el voto en contra de varios ediles de Ahora Madrid. Seguimos leyendo en este artículo: tras consultas urbanísticas y un examen de la Comisión de Patrimonio, el proyecto de las cocheras tiene aún que superar el escollo que supone el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para proteger el patrimonio de las cocheras. Echamos un vistazo ahora al diario El Mundo. La excelente oferta de Tangente. El consistorio adjudicó 775.000 euros a una cooperativa del grupo afín Ahora Madrid, con el informe de un funcionario que encabezó la lista de Ahora El Escorial. Calificó de muy adecuada y muy acertada la propuesta. Luis Eduardo Molina, seguimos leyendo, ocupó el cargo de concejal 5 meses. El Iconia fue, junto a otra empresa, la mejor puntuada con criterios subjetivos. Y en el diario ABC, Carmena arranca la mayor operación asfalto. 320 calles, 13 túneles y la M30. El ayuntamiento destinará 40 millones en los 21 distritos, el doble que lo hizo en el año 2017. Los trabajos de fresado, leemos también en el cuerpo de esta información, ya han empezado en la avenida de Abrantes y vía Lusitana en Carabanchel, y la avenida de Brasilia y la calle de Roberto Domingo, situados en el barrio de Salamanca. El ayuntamiento selecciona las calles según el nivel de obsolescencia y el rodaje del pavimento, es decir, la intensidad media diaria de tráfico que soportan. Y si echamos un vistazo a los diarios digitales sobre este mismo tema, sobre la operación especial de asfaltado que va a llevar a cabo el ayuntamiento en estos meses de verano, en el diario 20 minutos leemos: Carmena lanza la mayor operación para renovar el asfalto de la ciudad de Madrid. El ayuntamiento invertirá este verano más de 40 millones en mejorar aceras y calzadas. Los trabajos afectarán a arterias como Alcalá, Toledo, Méndez Álvaro o Marcelo Usera. El plan contempla también el asfaltado de varios tramos de la M30, 12 túneles y un paso inferior. Conocemos también por este diario 20 minutos que la previsión municipal del Ayuntamiento de la capital es que las actuaciones que han arrancado esta semana se desarrollen hasta el mes de septiembre, aunque podrían prolongarse durante el mes de octubre. La renovación afectará a una superficie total de, espero no decirlo mal porque es una cantidad enorme, 2.364.847 metros cuadrados, casi el doble que se ocupó el año pasado. Y vamos a mirar ahora también al diario digital Madrid Diario. Centro, un distrito verde, Cortes, otro barrio para residentes. Con las máquinas a pleno rendimiento, leemos en el cuerpo de esta información de este artículo, con las máquinas a pleno rendimiento en la Gran Vía y con noviembre como nueva fecha para la entrada en vigor de la APR Centro, es decir, el área de prioridad residencial, el ayuntamiento sigue ganando aparcamiento en superficie para los vecinos. Lo consigue con el repintado del SER. Cada vez quedan menos plazas azules de rotación que se convierten en verdes para residentes.
Y cuando son las 8 y 19 minutos de la mañana, vamos a desgranar algunos de los asuntos que desarrollaremos en esta edición de viernes de Buenos Días Madrid, en este 29 de junio de 2018. Enseguida vamos a comenzar nuestro particular desayuno con diamantes. Además de los temas de actualidad del día, hoy nos vamos a interesar por los pueblos de la comunidad más despoblados. Hay 78 municipios de menos de 2.500 habitantes para los que el gobierno regional ha aprobado destinar 130 millones de euros. Hoy nos visita el alcalde de uno de ellos, Ignacio Merino Jiménez, alcalde de La Iruela. En tiempo de piscinas, como estamos, los servicios de emergencias del 112 no paran y además de prestar sus servicios de asistencia, también ayudan a formar a los madrileños. Hoy sus especialistas nos darán consejos para el baño en embalses y ríos. En la última década, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha autorizado cerca de 8.500 ensayos clínicos, una cifra que pone a España como el segundo país del mundo que más estudios con medicamentos lleva a cabo. Gran parte de esa actividad se debe al papel activo que están adoptando los pacientes. Y de ello nos va a hablar Mencía de Lemus, presidenta de la Fundación Atrofia Muscular Espinal. Esta tarde a las 8 arranca la Latina Fashion Weekend, la fiesta de la moda con un desfile urbano presentando la colección Primavera-Verano con protagonistas como Juan Carlos Mesa, fundador de la firma Mason Mesa, que vendrá al estudio para contarnos cómo son sus diseños para esta época del año. En nuestro tiempo de Madrid por Deporte, Pedro Delgado nos presenta a Ángel Rojo, directivo de la Escuela Madrileña de Buceo, dependiente de la Federación Madrileña de Actividades Subacuáticas, que nos van a mostrar los beneficios para la salud del buceo, los cursos que se imparten en la Comunidad de Madrid, los requisitos legales y físicos que se requieren para la práctica del buceo y las instalaciones donde se puede aprender. La danza india más solidaria vuelve a Madrid. Bollywood Summer 5 llega a Madrid para sensibilizar sobre la situación de la mujer en India a través de la colorida y enérgica danza Bollywood. Como cada viernes hablaremos de las carreras de caballos. El Gran Premio de Madrid vuelve a la palestra en el hipódromo de la Zarzuela. En 2016 lo ganó Madrileño, un caballo de la cuadra popular, y su propietario, Alfredo López, estará junto a Javier Fernández Cuesta para contarnos si podrá repetir este año. Y ya en nuestra recta final de programa dedicaremos unos minutos al teatro al aire libre con cena en el Galileo. Ding Dong, la mejor comedia del padre del vodevil francés, Georges Feydeau, se estrena el próximo lunes con un montaje que dirige Gabriel Olivares. Y con esta sintonía, con esta música que nos evoca pues el país del sol naciente, Japón, ¿verdad?, que nos pone nuestro compañero Juanjo Ceballos, ya está con nosotros Carmen Martín Tejeda, porque tenemos que hacerles una pregunta, tenemos curiosidad por algunas cosas y los viernes nos centramos en gastronomía. ¿Y nos vamos a Japón, Carmen?
Bueno, vamos.
¿O nos quedamos en Madrid?
Pues yo creo las dos cosas. Nos quedamos en Madrid, pero buscamos algo japonés.
Vale.
El sushi, por ejemplo.
Bien.
Está bien. Hoy buscamos los mejores restaurantes para comer sushi en Madrid. Que no tiene por qué ser un gran restaurante, que puede ser, claro, simplemente el bar de debajo de su casa que lo haga estupendamente,
eso es,
que se haya especializado en sushi. Uh-huh. Porque el sushi ya lleva unos años en nuestro país y hay muchos sitios en los que se hace bien. Ese, ¿cómo llamarle?, ese medallón, uh-huh, de arroz con ese trocito de pescado, sobre todo salmón, uh-huh, crudo.
Ajá.
Crudo, que hay quien a veces le cuesta un poco probarlo, pero una vez que lo prueba te enganchas.
Sí, sí, sí.
¿A ti te gusta el sushi?
Me gusta, bueno, regular.
Bueno, depende de que sea, ¿no? Depende de que sea. Bueno, pues, hoy buscamos que nuestros oyentes nos descubran los mejores lugares para comer sushi en Madrid. ¿Dónde se come el mejor sushi de Madrid? A los dos primeros que nos contesten les vamos a dar un premio, que estamos muy generosos con esto del verano.
¿Sí?
Sí.
A ver, ¿qué premio va a ser?
Pues le vamos a dar dos entradas para ir al cine.
Vale.
En Cinesa, de lunes a viernes, el día que quieran, y una entrada pues eso, para de lunes a viernes. Perfecto. Cuando quieran, que sirva además hasta noviembre. Así que a los dos primeros que nos digan dónde comer el mejor sushi de Madrid, que nos recomienden un restaurante de sushi en Madrid, se la vamos a dar.
Vale.
Ale, a escribir. ¿Dónde?
Venga, eso.
Al 628-091-117, 628-091-117. El mejor restaurante para comer sushi en Madrid, 628-091-117. Si es que, de todas maneras, Galipo, diríamos en esta sección que haber pedido que nos mandaran el tupper con la prueba, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Ya bueno, supongo,
no estaría mal.
No está mal, no lo vamos a plantear, ¿eh?
Igual María Luisa viene con un tupper.
Sí, porque luego María Luisa nos hará su peculiar ranking, su ranking del top 10 de sushi en Madrid. Entonces, entre ella y los oyentes, vamos a estar súper informados de dónde tenemos que ir para comer sushi. ¡Hala, venga, a escribir!
Venga, perfecto.
Hasta luego.
El silencio entre nosotros empieza a dolernos de más. Creo que llegó el momento de dejar todo atrás.
Y están escuchando a Pablo Alborán, que por cierto esta noche en el Within Center va a dar su concierto. Quedan, nos dicen, algunas pocas, pero algunas entradas. Así que si les interesa, si les apetece acercarse hasta el Within Center y disfrutar de las propuestas musicales de Pablo Alborán, pues ya saben, todavía tienen tiempo.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras ni armaduras, ni armaduras. Bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar. Sé que juegas a escondidas y nunca lo vas a aceptar. ¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? Esto no es un simulacro, esta herida nos puede matar. Y es que nunca fuimos buenos en amar, porque nunca nos quisimos amarrar.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. ¡Ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Son las 8 y 31 minutos de la mañana, comenzamos ya nuestro particular desayuno con diamantes y ya saben que les hemos apuntado que vamos a contar con con una persona muy especial que es el alcalde de La Iruela. Hablaremos de los municipios despoblados en la Comunidad de Madrid y de los proyectos y las iniciativas que desde el Gobierno regional se quieren llevar a cabo para compensar o para evitar que esa situación se siga manteniendo, se siga con el despoblamiento de muchos de los municipios más pequeños de nuestra región. Pero eso será a partir de las 9. Entre tanto, ya tenemos aquí a nuestros dos diamantes, que son Pedro Mansilla, muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Y también Carlos Dávila, buenos días, Carlos.
Buenos días y felicidades, Pedro. San Pablo.
Muchísimas gracias, don Carlos.
Oye, era la Feria del Ajo, ¿no? No sé.
Yo creía que era la del Bogavante.
Ah, del Bogavante. Bueno, es que tiras por lo alto, ¿no? Era la festividad de San Pedro. Eso de San Pedro regalado, no, era por San Pedro, sí. La Feria del Ajo, en Zamora, por lo menos. No sigo hablando.
Tendremos que investigarlo. Yo creía que solo había ajos en Cuenca.
No.
Oye, ¿y en Chinchón?
Y en Chinchón, claro, estamos en Madrid, por supuesto. Bueno, os planteo un primer asunto que yo creo que, en fin, que merece la pena destacar. La Fiscalía pide la prisión para uno de los condenados de la manada porque intentó sacarse el pasaporte el mismo lunes. El primer día que tenía que acudir al juzgado ya había solicitado la cita previa para, pedir el pasaporte. Y una de las condiciones que puso la sala que hizo la sentencia de la manada era que no veía ningún riesgo de fuga, por ejemplo. Bueno, ¿cómo veis esta situación?
Yo creo que esto ha sido un despropósito. No, desde luego, el acto no es un despropósito, es una vileza. Pero luego todo lo que ha sucedido a continuación es un despropósito. Y ya la libertad de los de la manada a mí me pareció espectacularmente improcedente en los pasados días, y lo dije aquí muy literalmente. Lo que quiero decir ahora es que esta es la consecuencia de una medida que no esperábamos nadie. Porque después de condenar a 9 años a estos miserables, sacarles cuando todavía no han cumplido dos, cuando están en libertad provisional, evidentemente, pero tienen no solamente riesgo de fuga, sino riesgo de reincidencia, que a mí me pareció una medida realmente increíble desde el punto de vista penal, desde el punto de vista judicial. Y ha sucedido lo que hoy podía suceder, que uno de estos tíos ha dicho, pues me piro, me dejan ustedes en liberar, me piro, y yo la justicia española me la paso por el arco del triunfo. Esto es verdaderamente increíble. Este tío tiene que penar y tiene que la fiscalía volverle a meter en la cárcel. Pero ¿quién a los jueces, a la juez que promovió la libertad de este individuo, quién la pena? Y lo digo entre comillas, ¿quién la pena? ¿Quién la hace responsable de una medida como esta? ¿Cómo es posible que haya sucedido en España estas cosas que han producido un auténtico escándalo social? Un escándalo personal en muchísima gente. Yo estoy alarmado. Yo cada día, y lo siento mucho decirlo así, me siento más disconforme con el funcionamiento de la justicia en España, al punto de que yo voy a decir algo que, es, que lo siento muy personalmente. En España no hay justicia, hay jueces. Y los jueces, cada uno interpreta la justicia de una determinada forma. Y con la interpretación que hizo esta juez y, en el asunto de la manada, no solamente me siento disconforme, sino me siento profundamente alarmado.
Pedro, ¿cómo
yo que soy más ingenuo que Carlos, probablemente porque Carlos es solo un par de meses mayor que yo, o menor, vaya usted a saber, todavía sigo teniendo fe en que la última instancia judicial, que es el Tribunal Supremo, ponga las cosas en su sitio. Yo creo que montones...
Bueno, me ha faltado decir eso, tienes razón.
Ya está. Porque si me falla el Tribunal Supremo, entonces suscribo totalmente el pliego de descargo. Totalmente. Pero soy tan iluso que yo creo que todavía el Supremo, que no solamente se le presumen los máximos conocimientos de derecho, sino que además probablemente será la instancia que aplique la ley según una de las normas, una de, digamos, de las claves orientadoras de todo derecho, que es que el derecho, más allá de la letra al pie de la letra, debe de interpretarse según el sentido actual de una sociedad. Entonces, determinadas conductas que a lo mejor eran toleradas por los españoles así a granel hace 10 años, ahora no son toleradas porque hay un estado de ánimo que va en contra de la más mínima tolerancia de la violencia de los hombres ejercida sobre las mujeres. Y más además cuando no hay ni siquiera ningún vínculo de parentesco. No digo yo con esto que me parezca mejor cuando una persona que se está separando o un padre haga una barbaridad, no. Pero ahí todavía hay una motivación, vamos a decir, caliente. Pero que 4 señores o 5 decidan irse con alevosía y premeditación, con nocturnidad y con abuso de redes sociales, a San Fermines, a ventilarse a una gorda, bueno, es que me pone los pelos de punta, porque es que incluso, y esto es muy gratuito y me lo vais a perdonar, pero yo creo que si yo hubiese sido esa chica, a mí, fíjate, más todavía que la violación, lo que me habría resultado insoportablemente indigno es que me roben el teléfono, suban las imágenes a la red y encima me desprecien. O sea, que qué menos, no sé si me explico, que qué menos que un beso y muchísimas gracias, cielo. No, es que no lo sé. O sea, para mí lo más terrible es que además de abusar de una manera desproporcionada de esa víctima, encima hay ese recochineo y lo que es todavía más grave, la falta de asunción de la más mínima responsabilidad, porque es que en varios de los barriadas donde ellos viven fueron recibidos como héroes que ahora van a salir en la televisión y les van a pagar porque nos digan lo que opinan sobre, supongo que les preguntarán hasta la vuelta ciclista.
Pedro, es que es mucho más duro, es que una de las argumentaciones de la juez para sacarles en libertad fue que no había riesgo de fuga.
Ya.
Que no había riesgo de fuga ni riesgo de reincidencia. Es decir, y a las primeras de cambio se ha quebrado esa presunción. Con lo cual, habría que tomar medidas, pero yo creo que el Consejo de Poder Judicial tendría que decir algo. Ya está bien del silencio permanente del Consejo de Poder Judicial ante todos los escándalos judiciales que se están produciendo en España. Porque, evidentemente, ahora volverán a la cárcel. Espero que vuelva a la cárcel.
Hombre, se supone que con el juicio de Pozo Blanco...
Espero que vuelvan a la cárcel. Espero que el Tribunal Supremo sea más digno que el anterior. Espero también eso. Pero, mientras tanto, ¿qué? Estos tíos están en la calle.
Sí.
Y son un peligro público. Y hay alguien que les ha puesto en la calle. Y se van a quedar como estaban. No va a haber ninguna reacción en contra, ninguna reacción judicial en contra. No va a haber ningún expediente, por lo menos informativo, de lo que está sucediendo. A mí me causa escándalo.
Y dicho sea de paso también, mi felicidad o mi placer, inconmensurable a la actuación de la Fiscalía, excepto en una pequeña cosa, cuando se puso muy, 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 muy nerviosa ante una sugerencia del Gobierno de intentar personarse, además, es decir, no solo de ejercer a través de la Fiscalía.
Es la ley. No, ahí no es. Es que el Gobierno no es nadie para hacer eso, para introducirse y personarse. Quien defiende los intereses de las personas es la Fiscalía. Porque, claro, la Fiscalía parece solamente una entidad acusadora. No. es una junta que defiende directamente a lo que podríamos llamar el pueblo, pero esto sí, es así. Es sí. decir, ahí el gobierno patinó, lo evidente, tan patinó que la ministra de Justicia tuvo que corregir rápidamente a la portavoz. No, no, uh-huh. Yo creo que el gobierno no tiene que meterse en nada. Para eso está la fiscalía, hombre.
Claro, no sabemos si al final la fiscalía ha pedido el ingreso en prisión de esta persona, que además este individuo era justamente el guardia civil. Que
para, sí, más in, para mayor INRI.
Para mayor INRI, el guardia civil. Y se plantean si tiene que volver esta persona de nuevo a la cárcel o incluso replantearse la puesta en libertad de todos ellos.
No, sí, yo creo que.
Para ver si. Hombre, si bueno,
para muestra vale un botón. Uh-huh. Decimos en castellano, para sí. muestra vale un botón. Y si se ha producido este incidente, ¿quién nos dice que no se va a producir otro incidente con todos los demás? Y luego ya hay otro aspecto que es la lentitud de la justicia. Es que llevamos 2 años con esto. Y el Supremo dicen que haz calendas grecas, que dentro de no se sabe cuándo volverán a destruirse. ¿Esto qué es? Es que estamos en la absoluta de las incertidumbres.
Desde luego, bueno, pues habrá que ver en qué queda todo esto. Desde luego es un asunto que, en fin, ha despertado una movilización social sin precedentes en este país por las características del caso y además en unas fechas en las que estamos casi en las vísperas de que se refrescaron más la memoria porque los hechos ocurrieron el día de San Fermín del año 2016. Y bueno, pues ahora van a celebrarse las fiestas y seguramente en Pamplona, en Navarra, en toda España se vaya a tener especial sensibilidad para mirar con lupa cualquiera de los actos que, en fin, son propios de
esta semana pasada, Lipio, cuando yo dije que ojo con estas fiestas de San Fermín.
Claro.
Ojo con estas fiestas de San Fermín, no se vayan a producir incidentes de este tipo. Y hoy, como además en Pamplona, desgraciadamente, está gobernada por un analfabeto muy peligroso, que es el alcalde, que cree que todo este tipo de cosas forman parte de lo que es el festín sanferminero, pues yo estoy aterrado de lo que pueda pasar de aquí al 7 de julio.
Bueno, vamos con otro asunto, si os parece, que tiene que ver con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en Estados Unidos, en Washington, y el incidente que tuvo con el embajador español, con Morenés, en un acto público. Habló, aprovechó el momento en su discurso para destacar, reseñar que en relación a los presos por el procés, que son presos políticos. Morenés, en su locución posterior, dijo que
que en España no hay presos
políticos. Eliminar, claro, es decir, en nuestro país no existen presos políticos, pero decía, no solamente porque nosotros lo digamos, sino porque hay instituciones internacionales que así lo atestiguan y que, en fin, no se puede hablar de esa situación en una comunidad autónoma como la de Cataluña, donde los niveles de autogobierno son máximos más que muchas otras regiones del ámbito europeo, incluso mundial. Y Torra, pues, se marchó con cajas destempladas, ¿no?
Pues yo siento primero bochorno por lo que era que lo protagonizó Torra, satisfacción porque ya va siendo hora que los embajadores españoles valgan para más cosas que para esgrimir copas de champán en cócteles estupendos. Y la tercera, mucha preocupación. Bochorno por lo de Torra, es decir, con dinero público, es decir, de todos los españoles, con dinero público, este sujeto impresentable se marcha a Washington, se paga un viaje y un festín con toda una serie de gente que le rodea y que también van de paniaguas, y monta un número acusando a un país como España, que es un país desde el punto de vista de la justicia impecable en cuanto al respeto a los derechos y judiciales. Se marca un meeting diciendo que aquí no hay, que hay presos políticos, que España es un estado opresor, etcétera, etcétera. Y este tío es el mismo que va a venir aquí el día 9, por eso tengo estupor, el día 9, para negociar que sus presos políticos, con el presidente de la nación, que sus presos políticos, los que él llama presos políticos, vayan concesivamente a acercarse a cárceles de Cataluña. Esto es lo que me produce estupor. Yo creo que ayer el presidente del gobierno, el señor Sánchez, lo que tenía que haber hecho es suspender esta cita, pero a un tío que me acusa de ser presidente de un país que tiene presos políticos, ¿cómo le tengo que yo recibir? ¿Cómo le puedo hacer algún tipo de concesión? ¿Cómo es posible que los españoles estemos aguantando este tipo? Y luego ya la tercera, satisfacción, Porque vuelvo a repetir, lo que hizo don Pedro Morenés me parece de chapó. Este señor se merece seguir toda la legislatura en Washington porque dio la cara diciendo yo represento a un país que es modelo en la justicia, que es modelo en la aplicación de la justicia, que es modelo en proceder a cubrir las libertades de toda serie de garantías y no puedo admitir que un individuo que además es representante legítimo de un Estado en un territorio español, venga al extranjero a ofender a un país. A mí me pareció irreprochable.
¿Cómo lo ves? Pues,
bueno, suscribo casi todos los argumentos de Carlos. A mí me parece, no sé si la palabra es exagerada, improcedente. Tú no puedes ir a los Estados Unidos a vender un discurso que está, entre comillas, patrocinado, avalado, supervisado o incluso defendido por un embajador de un Estado al que tú dices que ya no perteneces porque te has separado unilateralmente de él, gratuitamente. Es que eso no puede ser. De la misma manera que también entiendo que Pedro Sánchez no puede cancelar esa reunión del próximo lunes, porque si la cancela, entonces volvemos a esa situación donde yo creo que el separatismo se mueve mejor.
Si es que les da igual, Pedro.
Ya,
si es que les
ya
da
Carlos,
igual.
Pero la única medicina contra un burro es paciencia.
No, es que esto no es un burro.
Burro
este
metafóricamente.
Es un ilegal.
Burro
es
metafóricamente.
Es un transgresor.
Burro metafóricamente. O sea, quiero decir, esas personas que tienen instalada la hoja de ruta, como se dice metafóricamente de los burros, con orejeras para que no vean nada más que la línea del horizonte y arre, 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 arre. Yo creo que todo eso está diseñado en un exquisito punto de provocación. Y la mejor manera de que la provocación se desinfle es justamente no echarle gasolina. Es más paciencia y más paciencia.
Imposible.
Y más paciencia, porque
imposible.
Si no le echas paciencia, entonces no habría merecido la pena que Pedro Sánchez hubiese desalojado de la Moncloa a Rajoy.
Pero es que
porque
a mí
para eso ya lo hacía Rajoy, te diría que incluso mejor. No, yo creo que hasta la exasperación hay que intentar la negociación con unas personas a las que yo confío que el globo se les vaya desinflando. De hecho, a menos resistencia, menos potente es el golpe de dos trenes. Y espero y confío que cuanto más neutralidad, cuanto más talento, cuanto más equilibrio, cuanto más tolerancia, caigan esos dos o tres puntos de intención de voto separatista radical que necesitamos para volver a reorganizar Cataluña. Es que, por más que le duela, porque también además Pedro Sánchez supongo que tiene encima de su mesa ese desplante lamentable a lo que significa el rey, príncipe de Gerona, desde hace, no sé si son 5 siglos, 6, 7 o 9, de que Gerona le declare persona non grata al rey. Bueno, en fin, una serie de disparates que parecería que estamos en una república bananera, no en un estado de derecho con todas las de la letra. Entonces, por eso sigo pensando que al menos hasta septiembre tenemos que mantener un poco
Vamos,
la
Pedro,
paciencia.
Yo me estoy dando cuenta que esa declaración de ingenuidad que has hecho al principio realmente tiene muchos puntos de apoyo. Eres muy ingenuo. Perdóname, ya, eres muy ingenuo y es sencillamente una calificación cordial lo que te digo. No va a haber, no hay marcha atrás. Esta gente no está en un rollo de legitimidad. Esta gente está en la provocación y en aprovecharse de las grietas del sistema. Esto es absolutamente evidente. Es decir, lo que ha producido el señor Torra es un desafío fuera de España al Estado español.
Sí.
Eso en ningún país del mundo democrático hay por qué tolerarlo. Y yo creo que el representante del gobierno de un país democrático irreprochable como es España no puede permitirse el lujo de que esto pase desapercibido. No puede permitirse el lujo de que vayan a insultarle fuera de España en un país amigo, sí, en un país con el que tenemos unas perfectas relaciones atlánticas, que se le vaya a insultarnos y a decirnos cosas que son evidentemente falsas. Por tanto, yo creo que como primera medida habría que impedir que el señor Torra viajara a Madrid a montar otro mitin, porque va a montar otro mitin, a aprovecharse de la debilidad y aprovecharse de las ganas que tiene Sánchez de marcar distancias con el gobierno anterior para acercar presos. Pero es que esto de acercar presos o no acercar presos, además, ayer hubo un movimiento del gobierno del Partido Socialista verdaderamente curioso, que es decir, a ver qué dice, vamos a trasladarle el marrón al juez Llarena, para que el juez Llarena sea el que decida. El juez Llarena le dijo en un auto, no, yo no tengo nada que ver con este asunto. Instituciones penitenciarias es que tiene que hacerlo esto. Que quede claro, por tanto, dijo Llarena, y digo yo aquí, refrendando su posición, que quede claro que si el señor Sánchez conviene en trasladar a los presos de la rebelión de la sedición, de la malversación, del cohecho, del tráfico de influencias y de todo el código penal que han maltratado estos señores, es del gobierno de la nación. Es el gobierno de la nación, que no se escude en el ámbito judicial. Y es lo que quería decir. Yo no espero nada de este individuo. Es un individuo que va a provocar España y que encima se va a aprovechar, vuelvo a repetir, de las grietas que tiene nuestro sistema, incluso de la debilidad y de la falta de concepción del Estado que tiene el señor Sánchez.
Lo que pasa, Carlos, que yo muy humildemente creo que si se aplica la ley también a rajatabla en este caso y a estos señores por esos delitos, que tú sabes además que hay una parte que lo califica tan grave como tú lo has hecho, pero hay otros que creen que eso se quedaría en tentativa de todo eso.
Perdona, yo me meto solamente lo que ha hecho el señor, por ejemplo, con el señor Trapero y lo que ha hecho el juez Llarena ayer con todos los demás. Es decir, que yo no me estoy inventando delitos. Lo que hago sencillamente es transcribir lo que sí, la justicia ha dicho.
Pero inicialmente se pensaba que eso podía ser tentativa, que tiene otra valoración y en el caso de ser condenados otros años. A mí lo que creo en esta inocencia posibilista es que la única manera de desactivar esto es con negociación política, porque si dejamos que la justicia haga sin ninguna interferencia
pero negociar
intelectual...
¿Qué? Pedro, dime de negociar qué. A ver, vamos a hablar de ello. ¿Negociar qué?
Pues que vuelvan al respeto sagrado a la ley, al que incluso la posibilidad de exigirle al gobierno de España un referéndum se haga exquisitamente siguiendo la ley.
Pero si el gobierno no puede plantear un referéndum.
Pero bueno...
Pero si es que el gobierno no es quien para plantear un referéndum.
A largo plazo sí, porque se supone que tenía que haber una modificación de la Constitución, se tenía que disolver...
Efectivamente.
Claro, pues si sencillamente conseguimos que ellos aplacen que esa separación no es a corto plazo, sino a largo, y que al menos entran en el redil de respetar escrupulosamente la ley... Bueno, pues
o sea que como respuesta a toda la subversión, como respuesta al reto, como respuesta a la transgresión de las leyes más mínimas de un Estado de Derecho, lo que vamos a hacer es darle la razón.
Carlos, es que si no le damos la razón y les ponemos 20 años de cárcel, no se soluciona el problema de Cataluña.
Eso, oye, de la misma forma que si a un ladrón dice, como yo no tengo necesidad de robar, robo, si no le damos la razón y le ponemos 20 años de cárcel, no se soluciona el problema del ladrón. No, mira, la justicia es la justicia.
Pero el problema es que Cataluña es como una herida.
No, Cataluña no. El 50%
bueno,
de separatistas.
Sí, vale, de acuerdo.
Porque claro, cada vez que estos tíos hablan de Cataluña, total, yo me calculo que muchísima gente en Cataluña, del Partido Popular, de Ciudadanos, del PSOE, estará irritada.
Por supuesto.
Porque hablan en nombre, es como si hablan, que si habla un francés en nombre de nosotros los españoles, pero ¿quién son?
Pero Carlos, yo creo que el sector más radical de la sociedad civil catalana, que buscaría no solamente la independencia de Cataluña, porque ellos creen tener datos, sean erróneos o sean ciertos, de que serían más competitivos, mejores, más civilizados, más europeos, etcétera, etcétera, con una frontera en el Ebro, esa gente... yo creo que son como una geometría variable, es decir, es gente que sube y que baja con una gran volatilidad. De hecho, hace 5 años, esa gente, los radicales, los que a toda costa, igual eran el 10% de Cataluña, han conseguido atraer casi a un 40% que era moderado, digamos, a sus posturas. Mi única esperanza es que hagamos todo con la serenidad necesaria para que se vuelva a desinflar esa corriente de opinión y que siga habiendo, siempre habrá un 10% de los catalanes que quieran salir de España a bombas.
Yo estoy asombrado.
Pero
yo
quiero recuperar el otro 40% o el otro 30%.
Yo te digo que estoy,
el otro 20%.
Que estoy asombrado porque hace 3-4 meses nos felicitábamos todos que en este gran tema del desafío catalán los dos principales partidos de este país estuvieran de acuerdo. Y así lo manifestaban el señor Sánchez. Y ahora resulta que el señor Sánchez dice que no están nada de acuerdo con lo que decía entonces. A mí me resulta verdaderamente asombroso.
No los dos, los tres.
Bueno,
tres grandes.
Pero yo por lo menos hablo de los dos grandes partidos institucionales que han gobernado en España durante los 40 años de democracia y lo han hecho con una cierta dignidad. Ahora resulta que el señor Sánchez, que no solamente se avino al 155, sino que de alguna forma controló el 155, impidiendo, por ejemplo, que se interviniera en la televisión catalana, interviniera en la educación, que es otro de los temas claves, neurálgicos, de lo que es la subversión catalana. Sí. Resulta que este señor ahora viene a decir, no, oiga, que es que yo soy otra cosa diferente a lo que era el señor Rajoy, pero ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Cómo a mí me puede merecer algún respeto institucional, un señor que cambia ahora sencillamente de estrategia y que ahora viene a colocarse directamente en lo que es la presión de Podemos y lo que es la impresión de lo que todo lo hacen los separatistas catalanes. Yo de verdad estoy absolutamente abrumado. Y vuelvo a repetir, y con esto yo me refrendo en lo que quiero decir. No puedo tolerar, desde un punto de vista de un patriota español, no puedo tolerar que un señor como Torra, que viene a ofender, que va a llegar a Madrid a dar un mitin contra lo que él mismo representa, que es la representación del Estado en Cataluña, sea recibido aquí con las racas y encima se marcha con los bolsillos llenos. No lo puedo tolerar.
Bueno, por si acaso, por destacar alguno del, en fin, a raíz de este incidente de Quim Torra en Washington y el embajador español Morenés, Pedro Sánchez ha dicho, en relación a ese incidente, textualmente, presos políticos en España no hay. Lo que hay es una crisis política que hay que resolver desde la política. Y ha rechazado de manera categórica pactar un referéndum de autodeterminación con la Generalitat de Cataluña, como le pide o le va a exigir seguramente, ya lo ha hecho públicamente, pero muy probablemente se lo repetirá en la reunión que tenga en el día 9, el presidente de la Generalitat, Quim Torra. A todo esto, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell,
se ha colocado del otro lado.
Ha dicho, claro, ha refrendado, en relación a lo sucedido, ha refrendado por completo lo que dijo Morenés. Y considera, dice el señor Borrell, que Morenés dijo lo que tenía que decir, porque ningún embajador de España puede permanecer impasible delante de los ataques que el señor Torra dirigió al sistema político español, hablando de represión. Y el ministro Morenés explicó todo muy bien. Con lo cual, ahí parece que hay coincidencia. Más allá de lo que ocurra en esa reunión del día 9 de julio, que habrá que ver si sirve para, en fin, rebajar la tensión, o igual si las manifestaciones del presidente de la Generalitat siguen siendo tan radicales como parece que tal, a lo mejor resulta que no le va a quedar más remedio que incluso, en fin, volver a aplicar un 155, esta vez pidiendo, o sea, proponiéndolo el mismo Pedro Sánchez y buscando el apoyo de PP, de Ciudadanos.
Mira, en este país que lo que
hay como posibilidad, vaya.
Sí, que en este país, como que hay que repetirlo obvio muchas veces para que siga siendo obvio, yo lo que haría es desempolvar las intervenciones del señor Borrell en aquellas marchas de la solidaridad catalana, de la sociedad civil catalana, porque es que él se coloca en esa situación y esa situación es absolutamente irreversible y tiene muy poco que ver con lo que está haciendo el presidente de su gobierno. Uno de los asombros que me produjo la conformación de este gobierno es la entrada de Borrell en un gobierno en que iba a hacer este tipo de cosas declaradas por su propio presidente. Yo no veo coincidencia en lo que está haciendo el señor Borrell y lo que está diciendo el señor Borrell y lo que está diciendo el señor Sánchez. El señor Borrell negaba esa política de concesiones políticas, valga la redundancia, aunque sea en plural, durante aquellas intervenciones en las que ella se comprometió con muchísima gente, con 1 millón de personas en Cataluña, a ser uno de los defensores, quizá el más significado, al punto de que mucha gente vimos en aquel señor un hombre que podría representar al Estado de una forma muy digna, muy eficaz. Yo no, ahora no lo veo. El señor Borrell ha defendido a Morenés, de acuerdo, estupendamente, pero está de acuerdo con que un tío como el Torra, que dice que los presos políticos existen en España, que venga a Madrid a entrevistarse con el presidente de su gobierno y que a continuación el presidente de su gobierno diciendo cómo hay que hacer política, trasladamos a estos señores. No, yo creo que ahí hay una discrepancia difícil de asumir. Y al tiempo, como esto sigue así, el señor Borrell va a durar en este gobierno lo que un caramelo en la puerta de una escuela.
Espero que no. Espero que Borrell agote toda la legislatura porque me parece un excelente ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Pedro
Sánchez. Todavía no ha hecho nada para demostrarlo.
Pues ya es una buena señal. No ha metido todavía la pata. Yo confío plenamente en una persona que es súper respetada en Europa, que es para lo que se ha querido buscar un ministro de Asuntos Exteriores, para que intente llevar al mundo una versión de los acontecimientos que sea un poquito más, como diría yo, terapéutica o no sé cómo llamarle, publicitaria del gobierno. Porque es verdad que el anterior gobierno, con toda su buena voluntad, había perdido la batalla de esa, digamos, de ese relato histórico que tenía que contar en Europa. Y yo creo que una de las primeras cosas que tuvo Pedro Sánchez cuando buscó a este ministro de Asuntos Exteriores fue buscar si era una persona respetada en el contexto de las instituciones
europeas. ¿Poniéndole zancadillas?
Tú sabes
poniéndole zancadillas,
a
su ministro.
Tú sabes que en todos los gobiernos hay discrepancias entre una vicepresidenta primera y un ministro de Asuntos Exteriores.
Mira, yo
¿te acuerdas? Yo no, hace mucho tiempo.
Sin duda.
¿Tú te acuerdas cómo salió aquel...?
Sí, sí. ¿Y cómo salió el señor Margallo? Contra el rabo entre las piernas. Es que a eso me remito. Es que yo lo que quiero decir es que no es una discrepancia en si trazamos una línea para el trasvase del Ebro de arriba abajo. No, lo que quiero es una discrepancia en un tema clave, que es la supervivencia del Estado español, supervivencia sí. de España.
Claro.
Yo veo que el señor Borrell está en un lado o estaba en un lado. Y el señor Sánchez está en otro, está en el buenismo de cómo vamos a entendernos con estos tíos. Si estos tíos no quieren entenderse, hay un adagio castellano que dice, cuando uno quiere, dos no discuten. Cuando uno no quiere, si tú te sientas conmigo y yo mantengo una posición durante 4 horas y tú otra, ¿para qué vamos a seguir hablando? Si es imposible. O sea, aquí hay que aplicar la ley. Y por no aplicar la ley, al señor Rajoy le ha costado la vida política. No aplicar la ley de una forma radical, por obedecer. Su patrocinio de consenso, no intervenir la televisión sí. catalana, etcétera, etcétera, cosa que hizo el señor Sánchez, que obligó el señor Sánchez a hacer, ha pasado al señor Rajoy lo que le ha pasado.
Pero ten en cuenta que seguramente Pedro Sánchez tiene algún asesor que le dijo, si aplicamos líneas duras nos ocurrirá en Cataluña lo mismo que le ha ocurrido al PP, que pasó de tener en su tiempo...
Es que el señor Iván Redondo, yo le conozco muy bien y decía todo lo contrario a lo que dice ahora su presidente.
Es conocida la tesis política de que se opina una cosa en la oposición y otra en el gobierno.
Iván Redondo, yo no sé, yo creo que cada cuarto de hora opina una cosa, depende de lo que le convenga. Eso es otra cosa completamente diferente.
Yo creo que Pedro Sánchez estará jugando hasta el último momento aquella misma tesis que jugó Zapatero en la disolución de ETA. Que en el último momento algún descerebrado le ponga una bomba en Barajas, quiero decir, mutati mutandis, no sé cuál será la voladura controlada del proceso. A mí me parece que tiene que hacer todo el esfuerzo, al menos en lo que queda de legislatura, tiene que hacer todo el esfuerzo para marcar una distancia política de cómo el PSOE tiene una visión diferente al PP para este tratamiento. Porque es que si no, habríamos ganado mucho con la gran coalición.
Pero si nos estábamos celebrando hace 3 o 4 meses, y lo que decíamos antes, estábamos celebrando hace 3 o 4 meses que los dos grandes partidos de este país, históricamente la democracia, estaban de acuerdo en un tema trascendental como el tratamiento de Cataluña. Ahora, ¿cómo nos viene a decir? Es que yo no estaba de acuerdo y yo mantengo una posición diferente a la suya. A mí me parece un acto de deslealtad institucional decir eso ahora. Y una mentira, es decir, que nos tragamos la mentira de que estaban de acuerdo. Y no estaban de acuerdo. Rajoy tuvo que esperar a que el señor Sánchez se pusiera de acuerdo con Ciudadanos, que también era reticente en cuanto al 155. A mí todas estas cosas me producen...
Pero, Carlos, hay que reconocerle a Pedro Sánchez que al menos él está aburrido de repetir que hay una línea roja, que es, se tiene que hacer de acuerdo a la legalidad. No pactaré nada que no sea exquisitamente legal. Puedo ser mucho más tolerante, puedo negociar, puedo darle una vuelta a los reglamentos en una línea de tolerancia superior quizá a la de confrontación del PP. Pero yo creo que es un poco retórica falsa negarle que el PSOE, no porque lo diga Pedro Sánchez, sino porque el PSOE tiene una densidad que no va a permitir jamás que haya un pacto que vulnere la ley. Entre otras cosas porque ahí está Margarita, no en justicia, pero sí en el ejército, sí, defensa.
¿Nuestros compatriotas entienden que no es vulnerar la legalidad que un individuo, con el dinero de los impuestos de todos los españoles, insisto, se vaya a Washington
sí.
a lanzar pestes sí. contra el gobierno y el Estado español?
Carlos,
pero es que estamos tontos
sí,
o qué?
Pero Carlos,
¿o es que una política ya. de cesiones a qué nos va a conducir?
Pero mira,
Es que una política de decisiones nos ha conducido a esta situación.
Pero es que ese tema...
golfos como Puyol.
Pero es que ese tema es tan delicado que ¿qué hace el gobierno? ¿Le dice al fiscal general que vea si hay malversación de fondos en ese viaje?
No es que se lo diga, es que es su obligación decírselo. Pedro, es que es su obligación decirle.
Es que si tú cometes
supuestamente un delito, contra ti van a tu carótida. ¿Y por qué vamos a tratar a otro ciudadano español como Torra de una forma diferente a como tratarían a cualquiera de los que estamos aquí presentes?
Pues porque representa a 2 millones de personas.
¿Y?
Es que 2 millones de personas en un momento determinado son mayoría parlamentaria.
O sea, que son 2 millones de delincuentes.
Hombre, yo no les llamaría delincuentes.
Hombre, los que vulneran una ley son delincuentes.
Pero todos no han vulnerado la ley. Lo único que...
Han apoyado la vulneración de la ley.
En el ejercicio protegido por nuestra Constitución de la libertad de independencia, de pensamiento, de manifestación y de opinión. Que a nosotros, a ti y a mí, seguro que nos parece terrible, seguro. Pero todavía no han cometido un delito los 2 millones. Pueden haberlo cometido 5, 50, 55, 555. Pero todavía
es
no son...
No es un ejercicio en el que nos debemos detener. Yo creo que lo importante, a mi juicio, lo importante es que haría muy mal el gobierno del señor Sánchez en cortar con todo lo anterior, sobre todo porque se contradice a sí mismo. Y en segundo lugar, esto tiene muy poco recorrido, ¿eh? El día 9 viene el señor Torra y el señor Torra va a hacer aquí otro meeting como el de Washington. Bueno. Va a decir que... Y el día 9 viene aquí con hecha la concesión.
Bueno, pues,
es decir, que ya se ha hecho negociación antes de que venga.
Perfecto. Pues Carlos, dejemos al menos que Pedro Sánchez pueda decir que me dé la bofetada.
O sea, esperemos 8 días.
Es que no voy a asumir la bofetada que le dio a Rajoy. Que me dé la bofetada.
Pues esperemos 8 días más y en este durante ese tiempo pues seguirá con...
¿Qué son 8 días en la inmensidad de julio?
Hombre, que... Está muy bien eso. Está muy bien. El calor de julio.
Porque al hilo de esta historia, ya para rematar este asunto, ¿vosotros creéis que de esa reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Quim Torra, el presidente de la Generalitat, el día 9... ¿Habrá un proceso de distensión o igual nos acercamos más a una nueva aplicación del 155?
Pues mira, a mi juicio dependerá del señor Sánchez, porque las intenciones del señor Torra y los objetivos del señor Torra no van a variar. Si el señor Sánchez conviene y admite que este tío le venga a doblar el pulso y hacerle y plantearle un reto nada más y menos que al presidente del gobierno de una nación como España, estamos perdidos, ¿eh? A mí, a partir de ese momento, me parece que le faltaré al respeto absolutamente cuando convenga al señor Sánchez. Porque, evidentemente, si él nos falta el respeto a todos los españoles, nosotros tendremos que faltarle respeto a él. Yo creo que aquí no hay nada que negociar. No se puede negociar nada con quien está permanentemente dispuesto a seguir delinquiendo, que es lo que están haciendo estos tíos. Están todos procesados ya, ¿eh? Procesados firmemente por rebelión, sedición, malversación, cohecho, todo lo que tú quieras. Uh-huh. Todo el Código Penal. ¿Eh? Incluso el jefe de sus Mossos, el señor Trapero. Están todos procesados. Y ante esto, vamos a ver si estos hombres se avienen a que, mandándole los presos, que ya dilaten esto en el tiempo. Pero que estamos tontos. ¿Somos tontos o nos van a dejar seguir toreando?
Pedro, no soy muy optimista en lo que va a ocurrir en esa reunión. Ajá. Pero sí que voy a subrayar, como diría Voltaire, que tiene derecho a decir una cosa en la que estoy absolutamente en contra hasta que ese elemento se produzca. Y voy a poner una metáfora. Parece exquisito que un rey de España vaya a Cataluña y pase por el bochorno de que alguien que teóricamente le debe una cierta lealtad institucional, más allá de su proyecto de declarar la República en cuanto pueda, y que se presente después de haber discutido durante 48 horas, si iría a la recepción, si no iría a la recepción, si iría a la recepción en la parte que no tiene fotografías, si iría a la recepción en la parte que tiene fotografías. Se llama cachondeo puro y duro. Bueno, pues si el rey exquisitamente le aguanta todo ese juego de cobra a este señor y encima no le tira al suelo un dossier en el que este señor le dice: le traigo un dossier de todas aquellas cosas que su policía represora hizo en Cataluña para que usted, majestad, tenga a bien regañarles, y que el rey en ese momento no se saca un pequeño código penal del bolsillo y le dice: te traigo el Código Penal español por si acaso no conoces este artículo. O sea, ese tratamiento exquisito ante la ofensa, que yo no solamente veo en la Casa Real y que además lo valoro como muy positivo, como lo de paciencia frente a esta provocación, pues es lo mismo que le sugiero a Pedro Sánchez. Hasta que no le den la bofetada, él tiene la obligación moral de seguir creyendo que la solución política es una solución para Cataluña. Porque la única manera de derrotar el bloque separatista es hacer que se produzca una mínima fisura. Y en esa mínima fisura probablemente también está el gran aliado en la sombra, que sería Podemos. En cuanto la parte constitucional sepa que unas nuevas elecciones en Cataluña revierten dónde están las mayorías ahora mismo, en mi modesta opinión, no se ha terminado el problema catalán, pero se ha aplazado durante 8 años.
Mira, ha sacado el tema del rey. Yo, perdona, Lipio.
Sí, sí, no.
Sí, ha sacado el tema del rey y voy a entrar, no tengo ningún empacho en hacerlo. Yo me siento estremecido ante lo que ha sufrido el rey en Gerona. Que en un principado, que con el título lo lleva ahora mismo la princesa Leonor, porque es la heredera del trono, no pueda reunirse en ningún sitio institucional porque le niegan la entrada al príncipe de España, al príncipe de Gerona, al rey de España, perdona, a la princesa en todo caso, y desde luego al representante mayor del Estado español, que tiene todo el derecho del mundo y que está en un territorio español, y que tiene que reunirse, con los suyos en un acto casi clandestino, en un local de unos cocineros famosos que gentilmente le ceden. A mí me parece que ha sido abochornante. Ha sido abochornante. Y que tenga que recibir los mayores improperios, los mayores vejámenes, los mayores insultos pertrechados por esta gente. Pero es que vamos a seguir siendo ingenuos. Es que no nos damos cuenta de que este, con la ayuda de Podemos, que está en este rollo, y con ayuda de algunos que son suficientemente ingenuos como diciendo que este tsunami va a pasar, no se están dando cuenta que van a por el rey. No se están dando cuenta que el rey en estos momentos es el máximo exponente de la unidad de España. Es que no se dan cuenta que terminando, queriendo reformar la Constitución para que esto pase, ellos no van a reconocer nunca la autoridad de un jefe de Estado que es el exponente de la monarquía y de la corona española. Es que no nos estamos dando cuenta y seguimos siendo tan ingenuos como para no creer que hay una operación montada, unos tácitamente y otros expresamente, para cargarse al rey. Pero ¿cómo es posible? ¿En qué país del mundo? ¿En qué país del mundo? En Inglaterra nunca la han hecho, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, nunca la han hecho a la reina de Inglaterra, a la reina del Reino Unido. No la han hecho un feo de este calibre. Es que ha ido a un territorio español, a una provincia española, y no ha podido utilizar una sala, no ha podido utilizar un edificio institucional del Estado español, y se ha tenido que ir a un local de unos famosos cocineros.
Probablemente,
yo es que tengo una vergüenza que no me cabe en el cuerpo.
Probablemente al mejor sitio de todo Gerona.
Efectivamente. No, hombre, yo creo que Gerona es una provincia fantástica, preciosa, y la propia capital. Pero es que los hermanos Roca hayan sido tan gentiles, tan educados y tan patriotas como para hacer eso, a mí no me esponja la conciencia. Lo que me hace es abochornarme. Porque es que no, el ayuntamiento le ha declarado persona non grata.
Y él ha ido y ha sonreído. Tiene razón.
Bueno, yo no quiero ser muy duro en este tema, ni quiero ser una persona que avente posibles consecuencias, pero yo no estoy nada tranquilo con el porvenir de la monarquía española.
Bueno, hasta aquí tendremos seguramente más ocasiones para seguir comentando este asunto. Son las 9:11 de la mañana. Vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Les dejamos con unos consejos publicitarios y retomamos la actualidad en este Desayuno con Diamantes para hablar de ese asunto que ya les comentábamos, del problema de la despoblación de una buena parte de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Hasta ahora mismo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Hoy, cocido.
Más, sal, cóstate nada más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal, cóstate nada más.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole.
Un programa para disfrutar como un niño en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 14 minutos de las 9 de la mañana y tal como les habíamos anunciado y prometido al inicio de este programa, pues ya tenemos a nuestro tercer diamante en el día de hoy sentado en esta mesa, además de Pedro Monsilla y Carlos Dávila, en este desayuno con diamantes. Se une don Ignacio Merino Jiménez, que es alcalde de La Iruela. Muy buenos días.
Hola,
bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, estamos hablando de... Bueno, queremos centrar el tema en un asunto que yo creo que es muy preocupante. En general es un asunto que yo creo que se habla menos de él de lo que debería, que es la situación de la baja natalidad de un país como el nuestro, que eso genera una situación de no existe un relevo generacional para muchas personas y para muchos otros asuntos como son el tema de las pensiones, el mantenimiento de las pensiones, en fin, y otros asuntos. No es ningún tema menor, pero eso aplicado en la Comunidad de Madrid a la situación que se vive en algunos municipios como La Iruela, de despoblamiento, es decir, de municipios que han ido perdiendo año tras año pues una buena parte de su población hasta el punto de quedarse, como es el caso de La Iruela, en un municipio en el que ¿cuántos vecinos son a día de hoy?
Pues mira, tenemos alrededor de 60 vecinos, no llega. Hay una serie de datos que creo que son muy importantes para que lo conozcan todos los madrileños. Dentro de nuestra comunidad hay 10 municipios que tenemos menos de 100 habitantes. Todos estamos dentro de la Sierra Norte, estamos en esa maravilla de la naturaleza, pero con tan baja densidad de población. Y todos tenemos un problema muy similar, ¿no? Que es que la población original emigró, vino a las zonas urbanas a buscar oportunidades que no ofrecía en aquel momento los pueblos, la zona rural, porque se vivían en unas condiciones muy duras, pero eso ha cambiado. Y creo que debemos de retomar un poco el pulso de la historia y hacer que esos flujos cambien de sentido. Vamos a trabajar, y estamos trabajando y tenemos mucho apoyo, pero todavía nos falta que esto precipite, en políticas para que la oportunidad se genere en nuestras zonas y que los habitantes de Madrid nos miren con optimismo y que nos miren con ganas de buscar una mejor forma de vida. Y desde luego el entorno invita a ello, y ahora lo que nos falta es generar esa oportunidad, generar esa posibilidad de que pueda vivir la gente en un entorno mucho mejor y en mejores condiciones.
Lo que pasa es que, claro, o sea, a quienes no vivimos esa realidad se nos hace muy complicado, por ejemplo, imaginar un pueblo, un municipio como es La Iruela, donde no haya un solo niño.
Pues sí, sí, es la situación que tenemos actualmente. Las escuelas, las que fueron las escuelas, hace años se destinaron a bar municipal ante la ausencia de niños, pero tampoco es un problema que no tengamos en el propio pueblo una escuela. Tenemos una escuela maravillosa y además muy bien atendida, con un concepto fabuloso de educación, que la tenemos en el municipio cercano, en Montejo, y desde ahí nuestros niños, cuando los tengamos, y espero que sea en breve, podrán acudir a diario con transporte público y de una forma sencilla y teniendo un servicio que no lo pueden tener en Madrid, que no lo pueden tener en la ciudad, ¿no? Eso es lo que queremos un poco vender, que vivir en un pueblo es algo mejor, ¿no? Que ofrece mejor calidad de vida en muchos sentidos. ¿Qué nos falta? Pues que nos falta poder ofrecer vivienda, poder ofrecer empleo y poder ofrecer unas telecomunicaciones en condiciones. ¿Por otro sabéis que Telemadrid no se ve en mi pueblo?
Pues algo nos había llegado, pero en distintas zonas te avisan, oye, que aquí o no se coge bien la frecuencia de Onda Madrid también, en fin, en sitios muy puntuales. Pero claro, pues eso, ahí estamos en un problema, no solamente en fin, en el que habrá que hacer algo para, no sé, atraer a las parejas más jóvenes que puedan tener hijos para que vayan a vivir a la Iruela. Hay un plan del Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobado, 130 millones para 78 municipios de menos de 2.500 habitantes. En fin, y yo no sé, ¿ustedes tienen algún plan para favorecer eso, que pueda haber, la posibilidad de acceder a puestos de trabajo en su municipio o en la comarca al menos? O que pueda haber una vivienda, de fácil acceso o con una serie de beneficios. No sé si, es decir, no sé, incluso gratuita, para que puedan ir personas allí que puedan empezar de alguna manera a recuperar la esencia del pueblo que fue en su momento.
Bueno, ideas tenemos muchas, proyectos tenemos muchos, y llevarlos a cabo es lo complicado. Y para poder llevarlos a cabo necesitamos apoyo. A través de vosotros, de los medios de comunicación, evidentemente, creo que es muy positivo esa labor de difusión para que nos seamos conscientes todos los madrileños de que esto no es un problema de los pueblos, es un problema de todos, es un problema general, es un problema de que facilitar servicios bajo mínimos pues encarece enormemente esos servicios y eso hace que sean difíciles de llevar a cabo, que tiene que haber esa población para que sea suficiente y que funcionen bien los servicios que todos pedimos y que todos necesitamos. Pero no solamente eso, es que desde el punto de vista medioambiental es importante que nos demos cuenta de que las aglomeraciones urbanas son inviables, no pueden seguir creciendo más. Lo que es necesario es repartir la población y que la población recupere esa normalidad de que haya una masa rural que, además de que haga que ese medio ambiente se mantenga y se conserve, genere una economía y genere que esos medios tengan una función dentro del concepto de la economía global. Del sector primario, tenemos que generar más ganadería, más agricultura, etcétera. Bueno, los recursos están ahí. Están ahí, o sea, posibilidades de que se venga alguien a trabajar en la ganadería existen, o en la agricultura, etcétera. Lo que hace falta es, dar ese primer paso. Estamos trabajando con la Comunidad de Madrid para construir en nuestro pequeño pueblo y a esa pequeña escala dos viviendas. Bueno, pues dos viviendas en una proporción de 60 personas es mucho, porque son dos familias. Y dos familias con niños cambiarían totalmente esa sensación de día a día, ¿no? De la posibilidad de funcionar.
¿Pero en qué sectores, por ejemplo, usted hablaba hace un momentito de la repoblación demográfica de su pueblo y de esas zonas y tal, pero en qué sectores pueden estar usted suficiente atractivo para que la gente deje Madrid, deje esta locura de Madrid y se vaya a su pueblecito?
Bueno, pues
aparte de la ganadería y la agricultura, sí, que son actividades que son fantásticas y que además son imprescindibles, pero que no producen especial fervor entre lo que es el empleado español.
Bueno, es sorprendente, ¿eh? Hay gente que ha dejado otras actividades y se ha dedicado a criar cabras o ovejas y a lo mejor no es esa imagen que tenemos tan idílica del pastorcillo con la flauta por el campo.
Eso es otra cosa ya.
Sí, porque hoy en día hay una ganadería del siglo XXI. Hay otros conceptos y otras formas de vida y sí puede generar una forma de vida agradable y suficientemente atractiva. Otras actividades, pues todo lo relacionado con el medio ambiente, creo que es importante, con el aprovechamiento de nuestras masas forestales, montes, etcétera. El turismo creo que también es una forma de vida. Y no olvidemos de que hoy en día, teniendo un ordenador delante de nosotros, podemos trabajar. O sea, que lo que tenemos es que facilitar teletrabajo también, ¿no? Unas infraestructuras de telecomunicaciones que sean suficientemente buenas para que tú puedas trabajar desde donde quieras.
Porque en la Iruela hay wifi, por ejemplo, para que si yo voy allí y me quiero conectar y decir, bueno, pues porque trabajo y mi profesión me permite trabajar desde casa, por ejemplo. Pues, a ver, ¿eso lo puedo hacer o no?
Bueno, el ayuntamiento facilita una señal de wifi, pequeñita, baja, lo suficiente para que puedas recibir un correo electrónico y navegar de forma, digamos, básica por Internet. Pero sí tenemos un servicio de ADSL, por ejemplo, que es mejorable. Uh-huh. Pero bueno, estamos ahí un poquito por encima del mínimo. Estamos un poco. ¿Que se puede mejorar? Sí. ¿Y que se debe mejorar? Sí, por supuesto. Creo que en ese sentido se debe de trabajar. Yo vengo exigiendo, entre comillas, desde hace tiempo, que tengamos una discriminación positiva. Es decir, que en localidades donde tenemos este problema se nos aporten soluciones que mejoren la media. Que no nos estemos por debajo, sino que estemos uh-huh. por encima. Eso es lo que creo que debería de ser. Y teniéndolo, estoy seguro de que habrá mucha gente que pueda optar a vivir. Estamos a una hora y poco de Madrid. Y, uh-huh. y bueno, pues estás a una distancia razonable para poder, si no tienes que trabajar de 8 a 2, yeah. que ojo, también hay gente que toma esa decisión y lo hace de forma yeah. admirable, puedas trabajar desde casa y puedas estar en un radio de comunicación suficientemente cómodo como para poder vivir bien.
Para el que tiene que trabajar de 8 a 2... ¿Cuánto tarda en ir y cuánto tarda en venir?
Pues eso sí es un escándalo. Eso sí es un escándalo, porque el transporte público que tenemos es terrorífico. Digamos que tenemos dos líneas o dos radios de movimiento en transporte público, desde nuestras localidades, las que estamos más apartadas, hasta las poblaciones más cercanas a la carretera principal, a la A1 en este caso, y desde allá a Madrid. Desde Plaza de Castilla a Buitrago, ahora mismo el transporte público, que solamente es por autobús, tarda entre hora y cuarto y hora y tres cuartos de hora. ¿Por qué? Porque para en todos los pueblos. No porque se tarde eso, sino porque para en todos y cada uno de los pueblos.
Buitrago son 80 kilómetros más o menos, ¿no?
No llega, son 75.
Vale, sí.
Uh-huh. Sí, no llega. Entonces, claro, hacer ese recorrido y que luego le tengas que sumar 30 minutos más para trasladarte desde Buitrago hasta el caso de La Iruela o de La Puebla, que somos los que estamos más alejados, pues claro, hace que la suma sea difícil de soportar.
Ajá. Segunda pregunta. De esas cantidades que nos ha recordado Alipio de que hay 1.200 millones o
130
millones para menos de 130 pueblos, a mí me ha salido así, grosso modo, a millón por pueblo, pero seguramente no, porque los que tienen más población recibirán más. ¿Usted sabe cuánto va a recibir su pueblo?
No lo sé, y además es una cuestión que ayer estábamos hablando entre varios alcaldes, ¿no?, de localidades así similares, y decíamos, nos gustaría tener ese cuadrante, ¿no?, de esas inversiones y saber exactamente en qué partidas, en qué conceptos, durante qué plazo, porque estamos hablando de un proyecto hasta el año 2021, o sea, que es que incorpora varias claro. anualidades, ¿no?, y cómo se va a repartir, etcétera. Estamos seguros de que la Comunidad de Madrid nos lo facilitará y trabajaremos con ellos para saber ese dato y conocer exactamente cómo se va a repartir.
Alcalde, ¿sería una solución el reagrupamiento en mancomunidades de estos pueblecitos pequeños o no? Porque la fragmentación, no sé si favorece un desarrollo sostenido de estas agrupaciones demográficas.
Pues es que hay que vivirlo desde dentro. No creemos que ese sea el problema. Porque, por un lado, nosotros vivimos muy intercomunicados y muy en un contacto muy directo entre los distintos municipios y somos primos hermanos, poco menos, ¿no? Por no decir que hermanos y que compartimos sin ningún rubor y sin ningún problema. No tenemos ese problema. Sí hay servicios mancomunados, tenemos mancomunidad de servicios sociales, tenemos mancomunidad de servicios culturales, tenemos mancomunidad de servicios urbanísticos, tenemos mancomunidades locales, por ejemplo la nuestra, de la Sierra del Rincón, que nos facilita servicios, la recogida de basura se hace de forma mancomunada. Es decir, yo creo que estamos en ese sentido bastante bien organizados. No, ese pienso que no es el problema. Sí que la unión hace la fuerza y en muchos sentidos creemos que no seamos poquitos habitantes, como el total no llegamos a 30.000, sino que se nos considere como 42 municipios. Y cuando empezamos a hablar de 42 alcaldes, 42 municipios, ya la cosa se pone un poquito más seria.
¿Usted, señor alcalde, preferiría que la repoblación, entre comillas, de su pueblo fuese porque personas como los tres que le estamos escuchando, ya relativamente cercanos a nuestra jubilación, nos vayamos como esa parejita de clase media que decide abandonar la ciudad e irse a un lugar...
Bueno,
idílico. ¿Usted cree que esa es la solución o no? ¿O usted prefiere escribirle una carta a Cáritas, que son los que se han hecho cargo de los 629 migrantes que han llegado al puerto, y decir, hombre, Cáritas, ¿no sabes cómo me vendría de bien 10 familias en este pueblo?
Bueno, yo creo que tenemos, no hay que descartar ninguna posibilidad. No hay que descartarla. El hecho de que haya madrileños que ya estén... Claro, es que el sentido de la edad ha cambiado, ¿no? Y que una persona hoy en día se jubile con 60 y tantos años, pues no deja de ser un poco sorprendente, porque sigue siendo una persona activa, que tiene muchas ganas de hacer muchas cosas y que tiene una vida muy intensa, ¿no? Puede tenerlo. Y, de hecho, ese modelo estamos viendo que se está produciendo. O sea, hay parejas de personas que se han jubilado y que vienen a vivir con nosotros, y son siempre muy bien recibidas y además aportan mucho a la localidad y a la población. Bienvenidos. El tema de los refugiados, pues sinceramente, yo estoy esperando que alguien plantee ese modelo de forma realmente seria. Pero cuando digo seria, es con los parámetros que he marcado primero. O sea, es decir, tengo vivienda, tengo trabajo y tengo capacidad de telecomunicaciones para poder acoger a esas personas, o no la tengo.
¿La tenéis?
Ahora mismo no. Okay.
Oye, pero más allá de algunos asuntos puntuales, permítame que le haga una pregunta tipo personal. ¿Por qué sigue usted viviendo en La Iruela? No quiero decir con esto que se tengan que marchar, ¿eh? Pero ¿qué es lo que, cómo es que usted sigue y además lleva siendo alcalde desde el año 2010?
Sí. ¿Usted es un iruense de toda la vida?
No, claro. que va, yo soy madrileño. Soy madrileño y yo elegí La Iruela, o La Iruela me eligió a mí, no lo sé quién eligió a quién, pero yo llegué allí en el año 89, 88, 89, haciendo un proyecto de fin de carrera. Soy arquitecto técnico y especializado en rehabilitación, y me pareció tan sorprendente y me enamoró tanto que busqué la posibilidad de encontrar allí un sitio. Y luego, bueno, pues los acontecimientos han ido precipitando de esa forma, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se debe o por qué se puede vivir allí? Porque es que es un sitio impresionante, o sea, es maravilloso. Tú te levantas por la mañana y solamente ver lo que tienes alrededor se te llena ya la vista de cosas bonitas y agradables. Tiene una climatología que puede ser dura en los meses de invierno, pero bueno, pues hay que tener un poco de vida interior también y saber asumirlo, ¿no? Y por otro lado, yo siempre digo que no estoy en una isla, estoy a una hora de Madrid y el día, como madrileño que me apetece, necesito ver el cine, pues también tengo cine más cerca, pero si me apetece ir a la calle Fuencarral de cines, pues me vengo.
¿Cuál es la edad, no solamente de su pueblo, cuál es la edad media de estas agrupaciones de 30.000 habitantes que nos han contado, ¿no? De pueblos de menos de 2.000. ¿Cuál es la edad media de esta gente y cómo es la repoblación demográfica desde el punto de vista infantil en los últimos tiempos?
Pues sí que efectivamente tenemos un problema de falta de... No sé cuál es la pirámide de población ahora mismo. Sí que es cierto, en nuestro caso concreto de La Iruela, es la población de Madrid con la que tiene una edad mayor, ¿no? La media de población. Eso además es especialmente doloroso cuando año a año pues vemos que fallecen nuestros mayores
y no se repone la población.
Y que difícilmente se repone. Pero sí que es cierto que tenemos un problema de falta de infancia, ¿eh? Este colegio que tenemos en Montejo, por ejemplo, cubre los ratios mínimos a duras penas. Y no es solamente de Montejo de la Sierra, sino que recibe niños...
¿En verano aumenta la población?
Sí, mucho. Se multiplica por tres, por cuatro, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Y la parte, porque claro, a veces en municipios pequeños la única forma de supervivencia que les ha quedado es, atrayendo a los vecinos de Madrid, de la gran urbe especialmente, pero no solo de Madrid, gracias al turismo rural y a esas bondades que tiene o que reúne un municipio como La Iruela, con la montaña, ahí a las puertas, con todos los valores ecológicos que tiene, que conserva, una historia, no sé si eso podría ser un foco de atracción, o ustedes plantean, no sé, o se imaginan, qué sé yo, si hacen dos casas rurales, pues seguramente haya más gente que pueda ir los fines de semana, aunque sea, uh-huh. o por temporadas, ahora que estamos en verano, no sé. ¿Lo plantean o creen que puede ser una alternativa o no?
Sí, bueno, el Ayuntamiento, por ejemplo, en colaboración con la Comunidad de Madrid, estamos ahora terminando de reformar un edificio para hacer un pequeño hotel, uh-huh. mini hotel de 5 habitaciones.
¿Una casa rural?
Uh-huh. No, porque, bueno, no es casa rural porque no tiene esa calificación turística, uh-huh. la calificación que va a tener es hotel. Pero es, digamos, de dimensiones lo más reducido posible. Ajá. 5 habitaciones, nada más. Bueno, eso yo lo que espero es que genere no solamente ese atraer un poquito más de público los fines de semana y en vacaciones, sino que además, sobre todo, y el objetivo es que eso genere la posibilidad de que haya una persona o una claro. familia que viva de eso y que se quede a vivir en nuestro pueblo. Ajá. Ese es el objetivo. También es cierto que a través del conocimiento del turismo, pues hay casos. Ahora mismo tenemos familias que empezaron a venir porque les gustó, vinieron a alojarse, luego repetían, luego alquilaron una casa y ahora son vecinos.
¿Hay un buen restaurante?
Sí, el mío.
si no se lo pregunto, no lo dice.
¿Cuál es un atractivo ya
también? ¿Cuál es la gran especialidad?
Es que no quería abusar.
Nada. ¿Cuál es la gran especialidad?
Pues vamos a ver, en la Sierra Norte, me alegro que comentes lo de la especialidad, porque sí que queremos hacer siempre incidencia en que tenemos producto local y que el producto local es un producto excepcional y que ese producto excepcional hay que venir a nuestras casas y a nuestra zona a conocerlo. Geográficamente, fíjate dónde estamos. Estamos entre Segovia, Madrid, Guadalajara, o sea, es la zona de la sierra. Tenemos quizás las mejores carnes, ¿no? Y tenemos una ganadería de vacuno, de ovino, de caprino y tal, maravillosa, con lo cual nos facilita tener acceso a esa carne. Tenemos unos recursos naturales también maravillosos y tenemos La Iruela, forma parte de la reserva de Sonsaz, de caza, jabalí, corzo. Tenemos unos bosques que nos proveen de setas en temporada. Y tenemos unas huertas también que son una gozada.
Perfecto, ya tenemos el restaurante. Nos ponemos de acuerdo y nos vamos un día a celebrarlo. Es probable que cuando nos bajemos del coche veamos allí 4 piedrones magníficos abandonados, esos que te mueven el corazón y te dicen, necesito un arquitecto, aunque sea técnico, para poner aquí un cuarto de baño.
Pues sí, también mira, hay un proyecto en el que tenemos mucha ilusión que salga adelante, que es el proyecto Arraigo, en el que estamos intentando poner en contacto a las familias de zonas urbanas con nuestros pueblos para que vengan, conozcan esa casa que está deseando que alguien la adopte uh-huh. y la reforme y la adquiera, pero que lo hagan de una forma organizada, que lo hagan de una forma, digamos, un poco que vayan cogidos de la mano. Que no tengas la sensación de que eres un extraño que llega a un pueblo y que te van a mirar mal. No, sino traerles hacia nosotros y ofrecerles la posibilidad de encontrar esa casa.
Desde luego el bienestar y la calidad de vida que usted decía es absolutamente imprescindible. Para la calidad de vida lo fundamental es la asistencia sanitaria. ¿Cómo la tienen organizada ustedes en este tipo de macul?
Pues la asistencia sanitaria la tenemos, la básica, la tenemos bien cubierta. El médico, digamos, de zona, de familia, viene una vez a la semana a visitarnos. Sabemos que si te pones indispuesto, tienes un problema en otro día que no sea ese que te corresponde, está en cercanía, con lo cual te puedes pasar a cualquiera de los consultorios médicos de todos los pueblos, tenemos uno. Y el servicio
¿A
qué urgente.
¿Qué distancia están estos consultores? ¿Es un pueblo?
No, nosotros lo tenemos dentro del pueblo. Uh-huh. O sea, que está a cero. Está dentro del núcleo urbano. Y los más cercanos, pues están a 15 kilómetros. el servicio de urgencias, pues la urgencia básica la tienes en Buitrago, de Lozoya, 25 kilómetros. Y el hospital es el que está un poquito más lejos, porque te tienes que venir a San Sebastián de los Reyes. Ya estás hablando de 90 kilómetros o 80 y tantos kilómetros. Hace muy poquito tuvimos la desgracia de tener un accidente, y mando un abrazo muy cariñoso a Víctor, de una de las personas del pueblo que tuvo un accidente. Vino el helicóptero, le inmovilizaron, le tomaron en camilla y le llevaron a La Paz. Y bueno, pues con ese servicio de helicóptero sabes que tienes una evacuación en 15 minutos.
Pero he entendido bien que tienen ustedes un centro de salud en el propio pueblo.
No es un centro de salud, es un consultorio. Un consultorio es la mínima expresión.
¿Y el centro de salud en qué perímetro lo tienen?
25 kilómetros. 25 kilómetros. Estás hablando de media hora en coche.
Incluso menos, ¿no?
Sí, por ahí.
Con SAMUR y helicóptero, si fuese necesario.
Sí, pero eso es para temas de emergencias, ¿no? En caso de que tienes un accidente, tienes algo grave. Donde está el mayor problema es el día que te tienes que hacer una radiografía, por ejemplo. Ajá. Ese sí es un poquito más problemático, porque tienes que venir a un hospital, que tienes que trasladarte y bueno, pues te lo tomas con paciencia.
O sea, una prueba médica más sofisticada, sí, para entender, ¿no?
Un análisis clínico, una radiografía.
Análisis depende. Si son a nivel básico, te lo pueden hacer en el centro de Buitrago. Si ya son otras pruebas más concretas o más determinantes o más específicas, te tienes que trasladar a un hospital, y ahí nos ponemos ya en esos tiempos que son un poco escandalosos, de horas de ida, horas de vuelta, es decir, has perdido el día.
¿Se les ha ocurrido una campaña, digamos, de movilización a través de las redes, del tipo buscar esas casas, esas piedras estupendas sobre las que yo fantaseaba, y subirlas a la red como diciendo: estas estupendas piedras buscan arquitecto que necesite 600 metros cuadrados, buscan notario que necesite vistas al sol, buscan médico que necesite aire puro? Una cosa así con chispa.
Pues me parece muy buena idea, ¿eh? Tomo nota de tu propuesta. Tenemos que hacer algo así, sí, uh-huh. sí. Estar ahí en las redes, estar en la pomada, ¿no?, de lo que la gente le llega y percibe, creo que es muy importante. Por eso estoy hoy aquí, y creo que es muy importante vuestra labor de difusión de que ese problema que tenemos todos, emprendamos el camino para solucionarlo.
Porque una cuestión, de las viviendas que están en pie en el municipio, habría algunas que se podría decir: yo voy mañana, bueno, hago una mínima reforma y podría entrar a vivir.
Hay algunas que están perfectamente en condiciones de adquirirlas de forma inmediata, sí, y hay otras que necesitan reforma, y hay otras que necesitan una gran reforma. Tienes para todos los gustos.
¿Y cuánto le cuesta a Lipio, la que está prácticamente para entrar a vivir?
Pues si yo no estoy mal informado, estamos hablando de algo más de 100.000 euros. De una vivienda que está hasta amueblada, ¿eh? O sea, que es para entrar directamente.
Para entrar de primeras, vaya.
¿Cuál es la renta media de esta, la población, no de su pueblo, sino todo del perímetro habitacional del que me está hablando usted? De lo que está nos hablando usted. No lo sabe.
Pues no lo sé. No lo sé, sé que un poco la característica demográfica que nos caracteriza a la población de la sierra es que tenemos una formación que está un poquito por encima de la población rural. Hemos tenido la suerte de contar con un centro de formación excelente, que fue en su día Santa María del Castillo, que hoy en día está regido por Gredo San Diego, en Buitrago, y que ofrece una formación profesional de muy buenas características, y que eso ha generado, ¿no?, que desde hace muchos años, ¿no?, pues la población haya podido progresar. El problema es que esa formación que se adquiría en este centro, pues luego suponía que te daba la posibilidad de irte a vivir a cualquier otro sitio que no fuera la sierra. Claro.
¿Cuál es la composición política de su partido, de su pueblo?
Es que nosotros tenemos una forma de gobierno muy rarita, que es concejo abierto. Es la forma más democrática de gobierno, en la cual, digamos que viene heredado de un sistema ancestral, en el cual el alcalde gobierna con todos y cada uno de los miembros de la población, con lo cual todos son concejales. Este sistema solo se permite en localidades de menos de 100 habitantes y ahora mismo en la Comunidad de Madrid creo que somos 4.
O sea que no hay partidos políticos.
Sí, sí hay partidos políticos. Yo me presenté por el Partido Popular y lo seguiré haciendo. Pero no le damos una trascendencia política al gobierno. O sea, que digamos que el gobierno tiene tanta proximidad con el administrado que es el propio administrado el que participa de ese gobierno.
Y entonces las reuniones del ayuntamiento donde se toman decisiones sobre asfaltar, pintar o mejorar el servicio de recogida de basuras... se convoca con un bando, sí. Y se forma allí una mesa en la que usted está en el centro y el resto del pueblo se sienta donde quiere y todo se discute, se opina.
Todo. Hombre, vamos a ver, intentamos que haya un orden. No hay un orden del día, hay una forma de organizar estas asambleas, pero le damos la palabra a quien quiera y todo el mundo aporta.
¿Cuál implica que hay un secretario del ayuntamiento?
Sí,
y todas estas...
sí. Tenemos una secretaria ahora que compartimos con otro municipio dentro de ese principio que decimos, bueno, pues nos organizamos para optimizar los servicios públicos y la secretaria, lógicamente, pues lo que hace...
De la cobertura jurídica a todos.
Exacto, a todos los actos que se desarrollen. Sí.
Es curioso porque esa manera de gobernar que... algunos, en fin, nos resulta bastante peculiar y próxima porque es venimos de peculiar. Algunos lugares de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, por ejemplo, donde eso del concejo abierto pues es bastante frecuente también, porque son pueblos, muchos de ellos...
Bueno, o sea, que no lo ha descubierto, Podemos.
No, pero justamente iba a decir que claro, que es curioso que esa es la forma de tomar decisiones que le gusta a Podemos, más allá de que usted sea del Partido Popular o de cualquier otro partido, ¿no? Que es, al fin y al cabo, que son los ciudadanos los que toman las decisiones sobre su propia su propia situación, su propio municipio, todos al unísono, ¿no? Con el alcalde, más allá de la ideología que pueda representar unas siglas políticas u otras, ¿no?
Sí, eso es así. Y no solamente a nivel de los municipios, sino también de, digamos, de la conjunción de todos estos municipios que formamos la Sierra Norte. Los 42 municipios tenemos muy buen trato entre nosotros y siempre intentamos dejar la cuestión partidista en un segundo término porque nos parece que es tan urgente la necesidad de resolver los problemas que tienen nuestros vecinos que tiene que estar siempre primada respecto a otras cuestiones ideológicas.
¿Y hay un día que hacen una fiesta especial coincidiendo con algún solsticio, con la cosecha, con algo para un poco facilitar a todos los que nos están escuchando que ya tenemos restaurante y ahora solo nos falta ajustar el día?
Pues bueno, en La Iruela en concreto celebramos una fiesta muy bonita que se llama la fiesta del pero. Y mucha gente nos pregunta qué es el pero, pues es una variedad de manzana. Tenemos una tradición de producción de fruta ancestral y esa tradición pues queremos que la gente la conozca, ¿no? Entonces, en el mes de a finales del mes de octubre hacemos una fiesta muy bonita donde siempre invitamos a participar a todos los madrileños, por supuesto. Hacemos un mercadillo, hacemos un montón de actividades, tenemos música, tenemos conocimiento de unas rutas específicas para que la gente conozca por qué La Iruela es especial y por qué tiene esa fama de tener la mejor fruta de la Comunidad de Madrid. Y ya aprovecho para recordarlo y que estéis todos...
No me ha quedado claro si en estos pequeños núcleos rurales yo puedo trabajar con Internet allí, al 100%.
Yo trabajo con Internet. O sea, mi profesión me obliga a estar continuamente conectado y...
Sin ningún problema.
Ahora mismo, hombre, sería mejorable, sinceramente.
Es lenta la...
Tengo un poco el límite, estamos al límite, creo que es mejorable. Y sobre todo, sabes que esto es como un problema de una tarta a repartir. La tarta es la que hay, que es la velocidad de tal. Cuantas más personas quieran acceder a ese servicio, claro, los trocitos van siendo más pequeños. Entonces, sí necesitamos que se genere una mejora, porque si lo deseable, que es que tengamos más población, se produce, entonces sí vamos a tener un déficit.
Pues, en fin, vamos a ver en qué queda ese plan de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la región, que quiere aportar de momento estos 130 millones de euros para, en fin, pues para esos 78 municipios, quiero recordar, menores de 2.500 habitantes, entre los que está obviamente la Iruela. Le deseamos toda la suerte del mundo y en fin, y que puedan ser, no sé, igual pueden hacer un llamamiento a algunas ONGs. Ahora hay muchos jóvenes, en fin, que se involucran en iniciativas, por ejemplo, para llevarle las redes sociales o hacerles campañas, como comentaba Pedro, para, en fin, publicitar la Iruela y que puede ser un lugar de visita, de estancia, de no sé, de arraigo, ¿no?
Pues serán bienvenidas todas esas iniciativas. Les estamos esperando con los brazos abiertos.
Fantástico. Pues muchísimas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros y con todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias y nada, que, en fin, una alternativa de fin de semana, como estamos en viernes, que vayan a visitar la Iruela, ¿no?
Pues sí, sí. Yo les recomiendo que vengan, que tenemos el río Jarama, que tenemos una zona para darnos un refresco y tenemos unos bosques maravillosos para recorrer.
Pues dicho queda, alcalde. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Son las 9:48 minutos.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir. En Madrid por Deporte tienes una cita con ellos todos los viernes. Con Pedro Delgado, en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La Montaña Artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos. Por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ahora, cuando vayas a echar gasolina, puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente, acabar diciéndole como siempre: ¡ese! ¡Ese! ¡El del fondo! ¡Ese! O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¡Vamos a Perico!
Con ser Madrid y su población tan grande, sale el sol por la mañana y se pone por la tarde. Esta noche voy a ir al café de Naranjero, donde van los cantores. Lo mejor de los toreros.
Pasan 52 minutos de las 9 de la mañana y con esta, en fin, con este ambiente musical que nos propone nuestro compañero Juanjo Ceballos de Pitingo, que actúa esta noche también en Madrid, pues vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar de un asunto muy, muy, muy pedestre. Vamos a tener, para aquellos que no se van de vacaciones, que se van a quedar en Madrid, vamos a tener la mayor operación asfalto de la historia en la capital.
Sí, ya va siendo hora.
40 millones, Carlos, aunque no te lo creas, 40 millones de euros.
¿Cómo se nota que hay elegido? Es pronto, ¿no? Porque Madrid es un socavón, ¿eh?
Claro, Madrid, es una de las quejas habituales de los automovilistas, sí, de los peatones.
Sí, pero con algunos socavones puntuales que si no lo ves, te quedas allí dentro.
Claro, es increíble. Es la castellana es una vía que es vergonzosa en una ciudad como Madrid, que es de las más importantes de Europa.
Agujeros de 30 centímetros que no lo ves y no sales de allí.
Ahora, a mí me parece que han esperado muchísimo tiempo. Es decir, que esto es evidentemente una operación necesaria. Yo la aplaudo, pero me parece que es una operación oportunista. Uh-huh. Es decir, que esto necesita Madrid. Es que los agujeros de los que está hablando Pedro no se han hecho antes de ayer, ¿eh? Estos son... Han ido de una forma sistemática,
bueno,
abriéndose.
Pero, Carlos, la justificación que siempre se ha hecho de estas grandes operaciones, aunque ya había años que no se hacía, era justamente aprovechar el momento en el que menos incordio se hacía a los madrileños, aprovechar el verano, que la gente se va.
En agosto del 2016 pasaba lo mismo, y no se hizo. Y en el 15 igual, y en el 17 también.
Pero es que entonces no lo dejaba toro, no dejaba que te gastases un euro.
Yo no sé, habría que verlo, pero yo creo que todas las operaciones de asfalto se han hecho rozando las elecciones municipales en un cierto momento.
Tendríamos que revisarlo.
Igual es un indicador de otoño caliente.
Bueno, pero en fin, la verdad es que, en fin, 230 calles, en fin, en los 21 distritos, no solamente va a ser la zona centro, como en ocasiones la operación asfalto estaba muy centrada en los barrios más céntricos. En este caso van a afectar a los 21 distritos de la capital, lo cual,
pues eso,
yo creo que está bien, la M30, en fin.
Coges, te montas en un autobús en el número, en la línea 27, en la Castellana, en Madrid, y vas dando botes al punto de que muchas personas de mayor edad, que todavía que nosotros, pues van en peligro. Es decir, van en peligro porque los, los,